Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Mundo Contable, programa de especialidad en contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables, que se transmite todos los lunes en este horario, en este bloque, desde la cabina de Radio Zona PUC en el campus universitario. ¿Quién les habla? Margarita Castillo. Estoy acompañada en esta oportunidad del profesor Aldo Quintana Mesa, director de estudios de la facultad, compartiremos el programa del día de hoy. Y también, bueno, anticipar el saludo primero de Aldo para continuar con la presentación de nuestra invitada especial.
¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un súper programa hoy día. Tenemos una visitante, la profesora Gemma Patón, que nos va, Margarita, ya va a comentar, vamos a conversar con ella sobre un tema que está muy importante para el Perú, ¿no? Estén conectados porque va a ser un súper programa muy interesante con un tema que está sobre el tapete.
Así es,
en el actual gobierno.
Así es, Aldo. En efecto, el día de hoy nos acompaña la doctora Gemma Patón García. Ella es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha universidad, de dicha casa de estudios. Y ella, como tú bien has mencionado, va a tratar con nosotros, para nuestros radioescuchas, el tema las opciones fiscales para promover la responsabilidad social en el Perú. Aldo, te dejo con la doctora para que inicie la entrevista.
Gemma, primero que nada agradecer que estés acá, aceptar la invitación. Sería ocioso de mi parte estar leyendo tu CV. Qué mejor que tú misma que nos cuentes, y te pediría así de manera concisa para que los estudiantes de pregrado y también los de posgrado, todos los que nos están escuchando, un poco a manera de ejemplo tu performance, ¿no? Desde que acabaste la universidad, ¿cómo así has todo este track record impresionante que tienes en lo que es investigación en esos temas?
Bien, muy buenas tardes a todos los oyentes. Un placer para mí estar aquí y responder con mucho gusto y placer a la invitación cursada por la Facultad de Ciencias Contables y en su persona del decano, del doctor Óscar Díaz, que me ha hecho partícipe de esta iniciativa y del interés que tiene también la Facultad de Ciencias Contables por estar presente en los espacios radiofónicos para, digamos, hacer algo por la difusión de los actos académicos e investigadores acá que se desarrollan en la PUC, ¿no? Uh-huh. En nuestra universidad, porque yo ya la siento como mía.
Ah, ¿no? Caray, cuéntanos ahí qué hay por ahí.
Bien, realmente yo desembarqué en la PUC hace como 4 años, pero no fue la primera vez que vine acá al Perú. En principio, la primera ocasión en la que tuve oportunidad de intercambiar actividades académicas fue en el año 2009.
Oh, mira.
Entonces fue con motivo de una maestría en la que nosotros, la Universidad de Castilla-La Mancha, impartía un doble título con la Universidad San Martín de Porres. A partir de ahí, posteriormente, tuve un proyecto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue allá por el año 2013, en la primera ocasión, 2013 o 2012 creo recordar, cuando desembarqué acá en la PUC realizando estancias de forma intermitente, estancias de investigación cortas. Sin embargo, ha sido a partir de 2016 donde llevo todo el año trabajando acá en la PUC. Y de hecho, bueno, pues el libro, digamos, que he publicado con la editorial Thomson Reuters y que, bueno, pues vamos a hablar de la continuación, ha sido, digamos, el principal fruto, además de otros artículos jurídicos en materia de tributación ambiental o tributación internacional o principios constitucionales, que digamos son las tres áreas en las que yo manejo mi actividad académica.
Perfecto.
La verdad, se preguntarán probablemente los oyentes, ¿por qué? ¿Por qué la razón de este estudio? Bueno, pues es uh-huh. evidente, los temas ambientales, los temas de tributación y la tesitura coyuntural en la que se encuentra el país, ¿no? Que debe estar lanzado hacia el contexto internacional una uh-huh. vez que ha mantenido un clima de desarrollo de crecimiento sostenible y que debe ser con las mejores pautas, ¿eh? Y en ello vamos a intentar aportar alguna idea o algún granito de arena, y de hecho esas son las ideas que se vuelcan en este libro, para que el Perú se posicione en el contexto internacional del modo más competitivo posible.
Estupendo. ¿Mm? Gemma, una primera pregunta. ¿Por qué algunas empresas, hablemos del caso Perú en concreto, ¿no? No hablamos del caso global porque ahí el tema se va a dispersar, pero ¿por qué muchas empresas en el Perú ven tan lejano el tema del medio ambiente? O sea, no le prestan, o sea, digamos, ya sea que lo ven lejano, no le prestan atención, es un tema que no lo entienden, pasa por un tema de incentivos, ¿por qué hay este grupo de empresas que lo ven tan lejano? No lo toman en cuenta, no lo consideran. ¿A qué factores o factor crees que se debe eso?
Bueno, yo no creo que las empresas lo vean tan lejano. El tema de medio ambiente genera unas sinergias que en el entorno empresarial está presente prácticamente en todas las decisiones. Y creo que, sin duda, todas las decisiones que se manejan en el ámbito empresarial actualmente también, aunque sea de forma subrepticia, de forma solapada, están pensando en los condicionamientos ambientales. Sobre todo acá en el Perú, el asunto de la fiscalización ambiental les ha llevado a las empresas a incorporar esos condicionamientos, ¿no? Por tanto, creo que no es tanto que la empresa no lo tenga en cuenta, sino que la idea es que esos condicionamientos sean lo suficientemente serios como para que la empresa comience a pensar de una forma responsable, y más bien se trata de ya no tomar en cuenta, sino tomarlo en cuenta de forma responsable. Creo que el concepto es el tener la responsabilidad ambiental suficiente como para asumir dentro de esas estrategias empresariales que el asunto ambiental ha de ser sin duda un elemento que va a intervenir tanto en la gestión al interno de la empresa como al externo, por los beneficios que a la empresa le puede reportar y también en su posicionamiento, que es lo que decía al principio, que deberíamos tender al posicionamiento de la empresa peruana en el contexto internacional.
Ahora, comentas lo del lado de la empresa, tú sí consideras, digamos, el estudio que has hecho es que sí ves que se está incorporando, se ha incorporado y todo un proceso de incorporación. Pero ¿qué hay del lado de la regulación? O sea, la regulación también va, o sea, porque a veces la empresa, el sector privado va a una velocidad, el regulador va a otra, hay un desencuentro, hay prioridades. ¿Qué podrías comentar la parte regulatoria y cómo? ¿Están conversando? ¿Están conectados o están caminando de manera independiente? ¿Qué nos podrías comentar?
Bueno, es evidente que las empresas siempre se quejan, ¿no?
Se quejan del asunto. Quieren ganar más por empezar.
Bueno, por supuesto, ¿no? La empresa, sin duda, lo que desea es maximizar sus beneficios, ¿no? A ultranza. Y claro, es una cuestión, es un hándicap que las empresas también tienen que asumir, que los beneficios han de, al menos, limitarse de una forma, aunque sea mínima, por esos condicionamientos ambientales, porque tienen que internalizar su responsabilidad en los posibles daños que puedan ocasionar al ambiente, ¿no? Porque se trata de que hay que evitar esos daños ambientales, esos impactos, y por tanto hay que, digamos, a la empresa situarla en una mentalidad de que antes de que se produzca el impacto ya deben estar adoptando medidas proclives a la protección ambiental. Ese, digamos, es el segundo paso que por ahí queda mucho por hacer, ¿no? El concienciar a la empresa en este sentido. Entonces, creo que desde ese punto de vista, la fiscalización ambiental, si va más allá de donde las empresas han llegado, es evidente que existe ese desencuentro, como preguntabas. Es cierto que la fiscalización ambiental podría manejarse desde un punto de vista entre un do-des, ¿no? Más que un o lo quiero todo o nada, ¿no? El o todo o nada conduce a que a veces no se pueden obtener los resultados más adecuados, ¿no?
O que no se avanza, no se hace
no
nada.
No se avanza,
se deja de lado y ya no queda en la letra, en el papel, ¿no?
En mi opinión, yo creo que estaría de acuerdo con esa explicación. No se avanza, porque el todo o nada es una apuesta, es un órdago a la grande, ¿no? Podemos hacer un envite en términos de mus, ¿no? Podemos hacer un envite y a lo mejor a la chica le podemos ganar, ¿no? Entonces, vamos a no ser tampoco grandilocuentes, y pensar que los objetivos de protección ambiental están ahí, pero todavía falta mucho por hacer y vamos a ser cautos, y vamos a marcar objetivos y metas a corto plazo que puedan, digamos, ser realizables en el plano de la práctica.
¿Y cuáles crees tú que serán estos primeros pasos que se podrían dar de cara? Porque tu estudio es básicamente enfocado al caso América Latina, el caso peruano. ¿Qué propondrías tú estos primeros pasos a dar?
Bien, El asunto es cuáles son, digamos, los objetivos que a nivel de gobierno se plantean, es decir, en función de los acuerdos internacionales, puesto que el gobierno peruano ha firmado el Acuerdo de París en cuestiones del acuerdo contra el cambio climático. Efectivamente, el 1 de noviembre empieza a aplicarse, de hecho, ese acuerdo político, y es evidente que el gobierno peruano tiene que adoptar unas medidas en ese sentido. Es evidente también que la cuestión de la contaminación climática no es el principal problema ambiental del país, pero sí que es un indicio de la credibilidad del gobierno hacia el exterior, y eso es muy importante. Si se comienza por ahí, ¿no?, podremos ir pensando en que se puedan ir adoptando otras medidas a menor escala, ¿no?, o en sectores que sí que son estratégicamente relevantes, tanto para el crecimiento económico del país como para el desarrollo sostenible. Me estoy refiriendo al tema de la deforestación de los bosques, algo fundamental, o la contaminación de las aguas, ¿no? Que son dos temas que acá en el Perú son muy importantes.
Sí, ¿no? El tema de los ríos, por ejemplo.
Claro, ¿no? Claro. Las playas, y luego está el asunto de cómo se maneja el asunto de la minería y los impactos ambientales que genera. Digamos que va de soi, como dicen los franceses, ¿no? El desarrollo de la minería genera unos impactos ambientales que son indudables. No es porque, y aquí hay que despejar también, digamos, incógnitas en cuanto a esto, no es porque haya una minería informal o haya una minería ilegal, ¿no?, que ahí está la diferenciación que todo el mundo conocemos, pero evidentemente no es una cuestión de eso, que también, sino que la propia actividad minera, simplemente por el hecho de ser desarrollada, genera unos impactos en lo que es la ordenación del territorio, de desplazamiento de poblaciones, en ese terreno, digámoslo así, digamos vulgarmente, para que todo el mundo lo entienda, en ese terreno ya deja de producirse otra actividad económica.
Es un reemplazo, ¿no?
Hay un reemplazo.
Claro, es como en fin, lo reemplazas un proyecto por otro, entonces se dedican a la ganadería y ahora vendrá la minería y tienen que incorporarlo en el costo, eso es parte del proyecto,
eso es,
¿no? Y,
claro.
Y un tema de sostenibilidad.
Y el tema también de erradicar, digamos, la irresponsabilidad en el momento de que se generan los pasivos ambientales, es decir, de que nadie se haga responsable de esos pasivos ambientales.
Claro, una vez que acaba la operación, desaparece la mina, hay un trabajo que se continúa, ¿no? De resarcir, digamos, tratar de corregirlo, ¿no?
Claro, es decir, si la explotación se cierra, es decir, hay un cierre final que se llama técnicamente en cuestión de minería, debemos saber que esa empresa que se va debe resarcir de algún modo, debe internalizar lo que se llama en términos económicos, ¿no?, internalizar los costos del desarrollo productivo.
Y si no lo hace, son ahorros, es un mayor beneficio para la acción. O sea, hay un tema de costos detrás de todo esto al final.
Efectivamente, porque en otro caso será la administración pública la que tenga que acometer un gasto público ambiental adicional. Y por tanto, es un coste para los ciudadanos en general.
Claro, lo asume el Estado, Si lo asume el
Estado, evidentemente los ciudadanos dejarán de percibir el beneficio de otras inversiones públicas, porque habrá menos dinero para la inversión en salud, en educación, en infraestructuras, etcétera, ¿no? Cuestiones en las que también, ¿por qué no de paso decirlo?, también es deficitario el Perú, ¿no? Fundamentalmente en infraestructuras, transportes, redes viales, ¿no?
¿Y en otras partes del mundo cómo se hace ese tipo de intervención? Un ejemplo, si pudieras compartir con nosotros.
Se trata de ver que el sector del medio ambiente es técnicamente complicado. No es lo mismo actuar frente a la tala indiscriminada de bosques, ¿no?, de árboles en los bosques, que frente a, por ejemplo, el impacto que pueda cometer una actividad minera, ¿no? Es evidente. Entonces, la actividad de regulación administrativa puede ser a lo mejor útil, por ejemplo, para la actividad minera, ahí, pero también en el ámbito tributario, que es en el que yo manejo, se pueden establecer determinados incentivos fiscales que en el régimen tributario empresarial les pueda ser atractivo, ¿no?, para las empresas, y de forma que ese beneficio fiscal que deja de percibir el Estado, digamos, pueda ser redirigido a actuaciones que sean responsables socialmente las empresas, ¿no?, hacia el medio ambiente. Por tanto, esa sería una vía, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de tala de árboles, pues es evidente que ahí el instrumento fiscal no podría actuar.
No va a funcionar.
Entonces, ahí sería necesario el establecer, digamos, la carga de lo que es un delito, ¿no? Un delito, el castigo penal, como para poder ser efectivo en esa materia. Yeah. Entonces hay que estudiar cuidadosamente, porque el tema ambiental es sectorialmente necesita un tratamiento jurídico distinto.
Y eso entonces requiere también que de cara a la parte del regulador hayan especialistas, ¿no? O sea, no estamos, nos adelantas, no hay una regla general, entonces hay que ser un tema específico, ¿no? Por industria, por tipo de industria, ¿no?
Claro, claro. Entonces, el tema ambiental conlleva una complejidad enorme, porque se precisan técnicos ambientales. Ah, sí. Y de ahí la necesidad también de formación cualificada en esos aspectos, ¿no? Uh-huh. Y ahí las universidades tienen el primer papel prioritario en estas cuestiones. Pero además de los técnicos ambientales, se necesitan, por un lado, juristas y por otro, economistas. Uh-huh. Porque hay que evaluar cuáles son los efectos de las medidas jurídicas a adoptar. Por tanto, necesitamos juristas que diseñen cuáles son los mecanismos legales que podrían ser más efectivos en la práctica, pero también cuál es el impacto que económicamente van a generar. Uh-huh. Y además, en sectores económicos que puedan ser interrelacionados con la actividad donde estamos, donde estamos manejando esa medida jurídica. Por tanto, no es baladí. Es un tema que se tiene que manejar desde el punto interdisciplinar, desde el punto de vista de la lo que es los especialistas en ciencias ambientales, especialistas juristas, ¿no? Uh-huh. Y economistas, ¿no? Yeah. Que evalúen también cuáles son los números en los que se genera el crecimiento económico y cuál es su impacto en ese desarrollo sostenible.
Y Gemma, has estado haciendo estudios en el Perú varios, y ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo ves al Perú? ¿Ha estado avanzando en el tema? ¿Ya hay un Ministerio del Medio Ambiente? Bueno, se ha empezado por algo que está, creo que está ubicado en la Avenida Javier Prado, creo. Antes estaba ahí la superintendencia de aduanas, si mal no recuerdo, hasta donde mi corta memoria me remite. Pero ¿qué has visto?
Siempre allá, allá va. Tránsito nos deja llegar.
Siempre, allá. Bueno, sí. Hace 20 o 30 años la Javier Prado no pasaba ni un solo auto, ahora mira cómo está.
Sí, pero eso es síntoma de desarrollo económico.
Sí, no, sí, trae el desarrollo, trae, se siente, ¿no? Sobre todo a las 7 de la noche o a las 8 de la mañana, ¿no? Y tiene un medio ambiente también, que la contaminación, ¿no? Que es un aspecto importante. Pero ¿cómo ves? ¿Está avanzando? ¿Cómo ves tú? O sea, yo sé que falta mucho aparecer, pero ¿crees que están dando los primeros pasos o que falta algún organismo más? Porque tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, pero ¿es suficiente con eso? O sea, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué nos podrías comentar?
A ver, yo creo que el Perú ha avanzado en unos temas más que en otros, ¿no? Entonces, los avances, ¿dónde son fundamentalmente localizables? En lo que es la parte de institucionalidad, ¿no? La parte de institucionalidad en el Perú está muy avanzada, porque desde que se creó el Ministerio del Ambiente el año 2008, bueno, pero efectivamente arrancó allá en su actividad ya con la legislatura en el año 2011. Ahí sí que podemos decir que es uno de los países del área latinoamericana, y esto lo digo con la conciencia de que llevo viajando por distintos países del área desde el año 2005 y ya digamos que puedo manejar un poco términos comparativos. Uh-huh. Y digo que el país es uno de los que tiene más avanzada la parte institucional.
Ah, mira, ambiental. Qué interesante eso, ¿no?
Sí, en ese aspecto podemos dar gracias, ¿no?
Es una buena noticia. Entre las pocas buenas que hay durante la semana.
Sí, pero para las empresas no es tan halagüeña, ¿no?
Son más costes, ¿no? Como dicen, costes.
¿No? Para las empresas más costes, no más es costes. Tan halagüeña, porque existe, digamos, una serie de organismos fiscalizadores que también esto genera, digamos, cierto pavor, ¿no? Para la actividad empresarial, y por tanto, bueno, pues el OEFA, el SENAF, etcétera, son organismos que evidentemente tienes una actividad intensa, ¿no? Claro está. Esto digamos por el lado de los avances, ¿no? Pero claro, por el lado de donde faltan tantos avances es en el tema, por ejemplo, de la tributación ambiental. No hay mecanismos.
Ahí estamos todavía en debe.
No hay mecanismos. Ajá. De tributación ambiental que al menos intenten generar un cambio de conductas, ¿no? Tanto ya no solo a nivel empresarial, sino de la ciudadanía en general, ¿no? Hay que generar sinergias en ese sentido y también ahondar en la madurez de la concienciación ambiental, ¿no? Del país en general, pero también otro de los puntos flacos, el tema de la capacitación de los funcionarios, de la propia administración pública. Entonces, si no hay capacitación de los funcionarios técnicos que van a aplicar las normas ambientales, tampoco podremos obtener una aplicación, digamos, ecuánime, de las normas jurídicas ambientales.
Ahora queremos especialistas, ya, ¿no? Una cantera ahí formando, en todo caso formación, ¿no?
Capacitación, sí. Se precisa una formación más cualificada de los funcionarios, pero también avanzar en normas de tributación que pueden dar, digamos, algunos frutos en materia de concienciación, de ofrecer mayor madurez, ¿no? En la preocupación ambiental en general, del sector empresarial y de los ciudadanos, y también de los poderes públicos de una forma mucho más intensa.
Excelente. Gemma, ahora pasando a la investigación que has hecho al libro que se llama Fiscalidad Ambiental, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en América Latina. Ya nos comentaste el motivo, la motivación de hacer esta investigación, ese texto que has publicado en Thomson Reuters, pero ¿qué nos podrías comentar del libro a grandes rasgos? O sea, ¿cuál es al final el lector, digamos, qué va a encontrar acá en tu libro, en tu propuesta, en tu aporte?
Bien, en términos generales, el planteamiento de la obra está, digamos, estructurada en función de cuáles son los elementos que anteriormente he explicado que considero que son los que deben manejarse a la hora de estudiar el tema ambiental, ¿no? Es el tema de, primero, estudiar cuál es el contexto internacional en el que nos ubicamos, dentro de lo que es la región de influencia de América Latina, y cuáles han sido los avances y desafíos que se plantean para el crecimiento económico, y que ese crecimiento económico sea de una forma en la que también se implique el desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí estamos avanzando hacia la modernización del país, pero también hacia la inclusión en su aspecto internacional del sector empresarial y del país como un ordenamiento de confianza, ¿no? Hacia ahí debemos tender para que también exteriormente aparezca el gobierno peruano como un gestor de intereses privados del país y también de los intereses públicos, evidentemente, como no podía ser de otro modo, puesto que de gobierno se trata, pero en términos de sostenibilidad. Eso implica que hay que manejar el asunto, como decía, desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, y por eso avanzo en el libro con un capítulo del estudio sobre el ordenamiento jurídico legal, cuáles son los fundamentos constitucionales del medio ambiente, y a partir de ahí manejo cuáles son las normas, digamos, ambientales en este tema. Después se incluye un capítulo también con con los estudios económicos que han de manejarse en estos días, cuáles son los datos económicos de desarrollo económico del país y cuál es el margen para establecer, digamos, figuras tributarias en el ámbito de protección ambiental. Igualmente, también otro de los puntos que manejo y constituye el siguiente capítulo es el tema de la responsabilidad social.
Ah, es, ¿no?, un tema que es un tema y ya es parte de, ¿no?
Eso es harina de otro costal, decimos en España, ¿no? Eso
acá es harina. También esa frase.
Harina de otro costal, ¿no? La responsabilidad social tan cacareada, ¿no? Por determinadas instituciones.
Que suena muy bonito, ¿no? Pero hay que con hechos, ¿no?
Hay que, o sea, después aterrizarlo.
Claro, declarativamente claro. Suena muy bien, pero hay que
aterrizarlo.
¿No? Y cuesta, ¿no?
Sí, y también hacer un reclamo hacia el asunto de que las estrategias han de ser serias, ¿no?, y rigurosas. Las estrategias no pueden ser, digamos, hechas meramente para el papel, para cumplir, digamos, unos estándares, ¿no? Y luego finalmente la obra pues finaliza con el estudio sobre el sector de la minería y ello ya nos aboca, después del estudio de cuál es la tributación que soporta la minería y cuál es el reporte en términos de resultados económicos para el país, pues finalizo con lo que son las propuestas, aterrizando en unas propuestas concretas cuya intención es que se apliquen en la medida de lo posible y que se trate de una investigación aplicada en el país.
Estupendo. Vamos a ir a una pausa. A la vuelta voy a intentar a ver que Gemma al menos nos dé aunque sea unas gotitas de esas propuestas y ese tema de responsabilidad social que es súper importante y tan está sobre el tapete, ¿no? Pero como bien comentas, no puede quedarse en la parte declarativa, sino a los hechos, ¿no? Nada, vamos a regresar después de la pausa aquí en el programa Mundo Contable con Gemma Patón, Margarita Castillo y quien habla, para continuar sobre ese tema súper interesante. Ya regresamos.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar. Escucha Sonapu.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¡Yo!
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Pu, todo lo vemos música.
Estamos aquí de vuelta con el programa Mundo Contable aquí en Radio Zona PUC con Gemma Patón. Ella es doctora y su especialidad tiene que ver con el tema de su libro, que es Fiscalía Ambiental, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en América Latina, propuestas para el Perú. Gemma, nos comentaba que había hay un par de capítulos, ¿no? Sobre todo el de responsabilidad social. ¿Qué nos puedes, y antes de pasar a la parte ya final, ¿por qué es tan importante la responsabilidad social? Yo siempre comento un ejemplo, ¿no? Hay finanzas muy famoso, que es el caso de este fabricante de chocolates Hershey Foods Company, ¿no? Es una empresa que tiene más de 100 años, que opera en Filadelfia, creo, en Estados Unidos. Y ellos hacen responsabilidad social hace más de 100 años, pero sin ponerse la etiqueta, ¿no? Y el dueño, que fue el fundador, ese señor Hershey, dejó como herencia a un trust y decía, oye, este es un negocio a largo plazo, hay que llevarnos bien con el entorno, hay que emplear gente de entorno. Todo lo que conocemos ahora como responsabilidad social, esta compañía ya lo hacía, pero ¿por qué ya eso ha calado? Porque no todas las compañías han hecho negocios de esa forma, ¿no? ¿Por qué ya, digamos, ha fluido el tema? ¿Qué es lo que ha sucedido en tu opinión que ha hecho que las empresas se autoconvencen? ¿Es un autoconvencimiento que esa es la ruta correcta hacia la sostenibilidad o sea a largo plazo? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
La cuestión de la responsabilidad social es que las empresas están enmarcadas en un contexto internacional. Uh-huh. Y ya, sin duda, ya no estamos limitados a lo que son los límites y las fronteras nacionales de los estados, ¿no? Es decir, de cara al crecimiento económico, tenemos que mantener que tenemos las empresas totalmente globalizadas a través del comercio electrónico. Las empresas obtienen ya cada vez, van incrementando sus beneficios económicos a través del comercio electrónico. Uh-huh. Y el contexto del comercio internacional nos indica que en torno al 80%, del comercio ya es en el ámbito globalizado. Fundamentalmente, el comercio a nivel minorista prácticamente, digamos, es uno de los pocos sectores, ¿no?, en los que el desarrollo económico se está expandiendo. Es allá, en el contexto internacional, donde, por eso decía, ese es el objetivo, el posicionar cuantas más empresas en el contexto internacional tengamos, mejor, ¿no? Y hablo como cuasi peruana, ¿no? prácticamente.
O sea, es la globalización, es uno de los factores que está haciendo que esta fuerza que está llevando al tema de tomar en cuenta lo que es responsabilidad social.
Claro, por tanto, los condicionamientos de la responsabilidad social influyen en esto. Entonces, en que la empresa, hacia el interno, tiene que mantener una responsabilidad social en cuanto a la dimensión laboral, ¿no? Es decir, en el tratamiento de sus trabajadores, pero también al externo, ¿no? Al externo en cuanto a la sociedad y el asunto ambiental, ¿no? Yeah. Es decir, la preocupación, sobre todo acá, que se maneja el tema de la inclusión social, es uno de los aspectos en los que la responsabilidad social podría tener más eficacia, ¿no? Puesto que la dimensión social acá, hay mucho por hacer en esa dimensión social, en el desarrollo de provincias, ¿no? De allá, en el interior del país, donde se precisa, digamos, una financiación para infraestructuras básicas.
Sí, las brechas son, y si aquí en Lima hay brechas, fuera de Lima ni qué contar, las brechas que son, pues
Es evidente, existen estudios estudios económicos sobre el asunto, las brechas en infraestructuras, transporte, en educación, en
salud. Y eso que se ha avanzado, ¿no? Pero igual, sigue estando ahí el tema del...
Claro, está. El asunto es ese, es decir, se ha avanzado y efectivamente en términos de pobreza hay menos pobreza en el Perú, es decir, estamos ya en torno al 24-25% en ese margen, pero aún sigue existiendo la extrema pobreza y ese es, digamos, el epígrafe que hay que erradicar por completo. Entonces, ahí puede hacer mucho lo que es la colaboración público-privada, ¿no? Ahí están las asociaciones público-privadas, ¿no? Las APP, las llamadas APP, que están, digamos, realizando una actividad intensa. Pero, ¿por qué no? Se pueden establecer algunos incentivos fiscales también que apoyen esas actividades, porque precisamente, si la empresa realiza determinado proyecto, digamos, de interés para la inclusión social de determinadas poblaciones, es una financiación que está ahorrando en lo que es en el gasto público. Por tanto, habría que compensarles de algún modo. Y esa forma de compensación sería vía beneficio fiscal, ¿no? Entonces, creo que este es un poco el íter, ¿no? El camino hacia el que hay que al que habría que atender. Y luego está la tercera dimensión social, ¿no? De la responsabilidad social, que es el tema ambiental. Entonces, al interno, es decir, el punto de vista laboral, hacia el punto de vista social, hacia el punto de vista ambiental. Digamos, esas son las tres dimensiones en las que la responsabilidad, evidentemente, tiene que avanzar, ¿no? Existen instituciones acá en el Perú que están actuando de una forma muy inteligente y muy proactiva, buscando mayores cotas de alcance de la responsabilidad social. Y creo que, bueno, pues que ahí debemos caminar.
Perfecto. Gemma, has mencionado varias tres o cuatro veces durante la entrevista el tema de incentivos fiscales y a mí me viene a la mente la palabra fiscalidad y eso me jala a mí a la SUNAT, ¿no? hay una tarea pendiente entonces ahí, o sea, como que hay falta, ¿no? O sea, incentivos, diseñar cosas, incluirlos, ¿no? Porque parece que es un tema la regulación no lo... El marco no lo recoge todavía por lo que comentas, o sea, está todo por hacer ahí prácticamente.
Es un tema en el que bueno, por ejemplo, en la Ley de Obras por Impuestos ya se están manejando, ¿no? Algunos incentivos, pero de hecho prácticamente no se han aplicado casi ninguno, ¿no? No se han aplicado, tal vez porque la norma no había diseñado correctamente, ¿no? Incentivos que fueran, digamos, más atractivos, ¿no? Para las empresas. Entonces, se trata de esto, recientemente ha habido una modificación en la Ley de Obras por Impuestos y probablemente tal vez se necesite reevaluar de nuevo el diseño legal para ver de qué manera se hacen más atractivos esos incentivos, porque a veces el legislador teóricamente diseña unos incentivos pero no ha evaluado todos los stakeholders que debería evaluar a la hora de ponerlo en práctica. Así que yo también creo que pediría al legislador determinada prudencia y evaluar económicamente cuáles son los efectos de esos posibles incentivos, digamos adelantarse para que luego en la práctica puedan ser más efectivos.
O inclusive hasta de repente, no va a ser muy elegante, pero analizar casos, no sé, las mejores prácticas o casos de éxito, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, no es un tema de tu especialidad, pero yo recuerdo en el caso, por ejemplo, porque mi experiencia es en inversiones en fondos mutuos, la SUNAT se ha demorado 15 años en ordenar el tema de la tributación en fondos mutuos, la fiscalidad. No se puede demorar 15 años, ¿no? O sea, hizo unos experimentos y al final se convenció que la forma de grabar era vía la variación del valor cuota. Pero después de 15 años se han autoconvencido, ¿no? Entonces, de repente, por ese lado también se podría avanzar. se podría avanzar un poco más. Lo otro, comentabas de la minería. ¿Qué nos podrías comentar así de manera muy sustancial de la minería? ¿Qué has encontrado? ¿Qué espacio has encontrado en minería para implementar mejoras?
Bien, yo creo que hay, digamos, sobre todo en la última legislatura, se ha llegado a una situación de mayor desencuentro entre el sector minero y el gobierno. Tal vez porque...
Politizado, ¿no?
Sí, tal vez... Porque quizás se ha, digamos, institucionalizado demasiado esa fiscalización ambiental, ¿no? Y esto es...
O ha faltado tomar café, como dicen,
¿no?,
en España.
Claro. Yo creo que también aquí el pacto entre caballeros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay que intentar, digamos, buscarlo. Y para eso también el gobierno debe contar con negociadores, con buenos negociadores. Ah. Porque a veces es mejor un pacto, ¿no?, que encomendarse al diablo, ¿no?
Mira, PPK ganó, ¿no? Ganó, PPK ganó y se adelantó y ganó.
Efectivamente. Claro. Entonces, yo confío en que el gobierno de PPK ahora tiene, digamos, unos desafíos muy importantes por delante, pero creo que tiene unos buenos técnicos y gestores, uh-huh, como, y luego, sobre todo, hay que ser buenos políticos, ¿no? Gestores políticos buenos para poder y llegar a alcances, ¿no? Y negociaciones.
Claro, escuchar bastante también, ¿no? O sea, no puedes tener el win-win, o sea, algo hay que, como tú comentas, negociar, claro, ¿no? O sea, pensando en el largo plazo, va a haber espacio, ¿no?
Creo que yo creo que la cesión puramente política, pensando en que el gobierno es un gobierno débil, no se puede mantener por más tiempo, ¿no? Digamos que la postura del gobierno tiene que ser fuerte y para eso tiene que ser un hábil negociador, ¿no? Sin embargo, siempre, digamos, yo creo que es una cuestión también de la idiosincrasia, ¿no?, del país, fundada en problemas ya históricos y que evidentemente ya no tenemos por qué hacer alusión a ellos, ¿no?, del desabastecimiento y de la hiperinflación. Uh-huh. Esos problemas ya pasaron, son históricos y es asunto cerrado que ya solo está en los baúles guardado, ¿no? Esperamos no desempolvar ya por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Por tanto, ya el gobierno es un gobierno fuerte, fundado en un crecimiento económico que está evidenciando que es sostenible, al menos se está prolongando en el tiempo.
Claro, por acá tanto, los peruanos dicen, no las creemos. No, yo sí me la creo, pero la mayoría no se la cree, no entiendo, al Perú le va bien. O sea,
que se crezca.
Vamos bien, ¿cierto o no? Desde afuera.
Sí, pero bueno, que se crezca entre el 3 y el 4, no se consiga llegar a 5, no es ningún delito, ni
es un lujo.
Es un lujo. Claro, no, y no crecer al 7 como se estaba haciendo años pasados, uh-huh, no pasa nada. Uh-huh. Se está creciendo, se está en la senda del crecimiento sostenible. Por tanto, digamos, aplaudamos porque al menos algo se debe estar haciendo bien. La balanza de pago se está manteniendo, ¿no? Uh-huh. El balance entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones han crecido de una forma muy interesante, pero claro, también hay que diversificar productivamente porque esas inversiones están fundamentalmente centradas en lo que es el sector de la minería, uh-huh, en la exportación de las commodities, ¿no? Uh-huh. De la concentración de minerales. Por tanto, también hay que avanzar hacia una diversificación productiva, hacia la formalización de los sectores de pymes que están fuera de lugar, del lugar porque están fuera de la legalidad de su tributación, en su NAD, etcétera. Y por tanto hay que avanzar hacia ahí. ¿Y esto cómo se hace? Primero, porque los procesos en su NAD sean mucho más ágiles.
Eso.
Ahí está, que hemos hablado del tema, pero hay que profundizar en la agilidad de los procesos y la minoración de la burocracia.
Simplificación, ¿no?
Simplificación.
Y en la era digital, sobre todo, hay cosas que se pueden hacer, o sea, de manera más
claro,
rápida, ¿no?
Hay que ponérselo más fácil a las pymes, porque tengamos en cuenta que habitualmente el pequeño o mediano empresario no tiene cualificación técnica y no tiene por qué conocer, digamos, el entresijo de las normas. Pongámosle normas sencillas que sean comprensibles y fáciles de cumplir, porque así, con cierta voluntad y acercamiento de ambas partes, de administración tributaria, SUNAT, y de ciudadano inversor, vamos a procurar mejores resultados para las arcas públicas, ¿no? Consigamos que la hacienda pública obtenga mayores beneficios. Y ahí, de ahí, los ingresos fiscales podrán ser más estables, porque si los fundamos en ingresos tributarios, lograremos avanzar en lo que es la estabilidad, ¿no? La estabilidad de los ingresos. Y es lo que precisamos, evitar la alta dependencia de lo que son los ingresos por minería, ¿no? Que a veces las regalías, como hemos visto, están en función de las utilidades, evidentemente, de los beneficios. Y por tanto, con la bajada de los precios de los minerales, hemos visto cómo eso ha condicionado de una manera muy importante el crecimiento económico, Hagamos que los ingresos fiscales no dependan tanto del sector minero, sino también también de la de otros sectores productivos que había que habría que promocionar y de una, digamos, simplificación de los procedimientos administrativos de aplicación de los tributos, ¿no? Hacia ahí deberíamos también manejar el tema, ¿no? Y es una cuestión pura y simple, la cuantificación de los tributos. Uh-huh. También es otro tema, ¿no? Que el legislador se ponga con el código tributario, hacer que la norma sea más comprensible y que la cuantificación para el ciudadano inversor también sea más fácil para él.
Estupendo, estupendo, Gemma. La verdad que súper interesante. El libro, yo creo que hay que revisarlo y leerlo varias veces, ¿no? El título del texto que has preparado, la investigación es Fiscalidad Ambiental, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de América Latina, propuestas para el Perú. Yo creo que
así es.
Ya quedan pocos ejemplares, ¿no? Yo tengo un año al menos, ya lo compré hace un par de semanas, creo que estuvimos en una reunión también. Agradecerte la invitación, Gemma, aquí acompañándonos en esta versión de Radio Zona PUC Mundo Contable. Y si estás más tiempo por Lima, que de hecho lo vas a estar, te vamos a pasar la voz también de repente para tocar ya un tema más específico, un punto sobre la investigación. Uh-huh. Nada, agradecerte nuevamente y darte las gracias, ¿no? Sí, que ya
claro, estás... En absoluto. No, el placer es mío.
Como en casa también. Yo ya bastante aquí con el clima, con todo. Y nada, le doy la pasada. Gracias, Gemma. Gracias por estar acá.
No, gracias a vosotros, desde luego. Y bueno, estoy ubicada para el desarrollo de mis actividades de investigación en la Facultad de Derecho de la PUC. Ahí me pueden localizar. Si lo estiman oportuno para establecer cualquier coordinación o sinergia. Y por supuesto, estoy acá en el país como mínimo hasta diciembre, ¿no? Perfecto. Para difundir esas actividades y promocionar el libro, evidentemente. Gracias a vosotros, por esta voz que me estáis dando en esta tarde.
Gracias, Gemma. Margarita, ¿qué tenemos ya para terminar?
Estamos cerrando nuestro programa Mundo Contable con una convocatoria que tenemos para nuestros radio oyentes. Es el quinto Fórum NIF, Cambios Económicos Mundiales y su Impacto en la Aplicación de las NIF, evento académico que está coorganizado con el Departamento Académico de Ciencias Administrativas, que se realizará los días miércoles 12 de 5:30 a 22 horas y jueves 13 de octubre de 18 a 22 horas en el Campus Universitario Auditorio de Derecho. No se olviden que el costo de participación es de 50 soles y que los que hayan registrado su inscripción por la plataforma del Quinto Fórum NIF, no se olviden de completar su inscripción para participar en este evento académico. Hay importantes y destacados expositores, tanto nacionales como internacionales, en este quinto Fórum NIF. Los esperamos los días 12 y 13. Muy bien, Aldo. Con ello cerramos nuestro programa el día de hoy y nos estamos reencontrando con nuestros radioyentes la próxima semana, Dios mediante, en un nuevo programa de
Mundo Contable. De todas maneras, nos vemos el próximo lunes 17 a las 3 de la tarde. Hasta
luego.
Por
supuesto. Gracias.
Gracias, Gemma, por venir.
Y gracias a vosotros.
Hasta luego.